Bien, ya lo tenemos del otro lado y agradecemos la deferencia con un gran trabajo también de producción de nuestra productora Lucía Lastra. Está para charlar junto a nosotros el entrenador de la selección uruguaya, el señor Gerardo Jauri. Gerardo, bienvenido a Pica la Naranja. ¿Cómo andás? Buen mediodía.
¿Qué tal? Buen día para ti. Y Gonzalo está ahí también, ¿sí?
Está Juan Pataibo hoy.
Está. Ah, Juan Pataibo. Bueno, ¿cómo muy andás, bien. Claro. Salud. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludo para ustedes y para la audiencia.
Bueno, Gerardo, gracias por estar.
No, por favor.
¿Qué te dejó el partido del otro día? Nosotros recién charlábamos y a mí en lo personal me dejó una sensación agridulce. Dulce porque se fue competitivo una vez más, porque se le bajó el goleo a Brasil en el entorno de los 70 puntos como lo habíamos hecho en la primera ronda en Belém. Pero agrio porque hubo un par de ítems claves en los cuales fallamos. El tema de los libres, que me parece elocuente. La toma de nuestro propio rebote, que creo que ajustando un par de cositas, incluso podíamos haber hasta llegado a llevarnos el punto. ¿Cómo lo viste vos? ¿Cuál es el análisis que haces ya con un par de días del partido?
Sí, digo, creo que coincidimos en muchos de los aspectos que tú planteabas. Creo que acá hay que ver todo, hay que ver el vaso medio vacío y medio lleno. Nosotros, por lo general, somos bastante autocríticos siempre y queremos tomar estas instancias que entre paréntesis, son fundamentales para esto, ¿no? Para analizarnos, para ver en dónde estamos, para corregir. Y bueno, en ese sentido, me parece que en lo global, en un análisis medio global, como que hicimos en forma correcta la mitad, digamos, del trabajo, ¿no? En global, ¿no? Creo que defensivamente nosotros nos habíamos puesto una máxima ahí en objetivos globales de 75 puntos, eso lo cumplimos, tuvimos, a pesar de un muy mal arranque defensivo, yo creo que dimos ventaja 6-7 minutos donde ingresamos defensivamente atrás de Brasil, que eso nos costó puntos de uno por uno de ellos y estar trancados, pero bueno, también reconocer que levantamos un 23-8 contra Brasil y pusimos 28-24 el partido. Y que a partir de ahí sí sufrimos esa primera diferencia del primer cuarto, pero tampoco Brasil nos quebró. Y bueno, por eso también lo del medio vaso, ¿no? Nos faltó fluidez ofensiva. Es algo que nosotros ya veníamos previendo. Y bueno, más con estos equipos como de la calidad de Brasil, del prototipo jugador brasilero, en donde... Bueno, en el estacionado cuesta encontrar las ventajas. Y bueno, y después, como tú decías también, algunos ítems que bueno, que hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar en estas instancias y en lo individual, los jugadores, porque bueno, es inadmisible tener un 45% libre, ¿no? Bien. No podemos competir. La toma de rebotes, es verdad, sí, ahí fue otro tema en donde, bueno, hubo 14 puntos de ellos de segunda oportunidad y que pasa por ahí. Que bueno, eso a veces, muchas veces va de la mano del planteamiento, a veces cuando trabaja muchos cambios de hombre y eso, quedas un poco expuesto a la toma del rebote. Pero así como te digo eso, también, que es extraño, ¿no? En un partido que dominó Brasil, que nosotros pudimos acercarnos, nosotros tuvimos 17 asistencias y Brasil 7. Bueno, eso se explica un poco porque Brasil fue mucho uno por uno y fue mucho de segundos tiros, que no son goles de asistencia, ¿no? Pero claro. Bueno, también el número de 17 asistencias...
No, es muy bueno.
Bueno, habla bien del no egoísmo de los compañeros. O sea que, digo, redondeo un poco como lo tú decís, ¿no? Hay cosas para seguir trabajando en ese sentido y otras cosas para mejorar, sin duda.
De hecho, Gerardo, respaldando eso, de los 21 lanzamientos que anotaron, 17 fueron tras asistencia. Es un porcentaje realmente muy alto y también muestra lo que se pudo jugar por momento.
Sí, 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 por eso resaltaba eso. Igual, sin duda, nos está quedando al recibir muchos goles de segundo tiro, al tener sobre todo en el primer cuarto muchos goles de rompimiento, eso nos quitó poder correr más fluidamente la cancha. Yo, digo, lo hemos hablado con el muchacho, sigo insistiendo en que nosotros tenemos que ir a la búsqueda de ventajas más tempranas, porque bueno, en el estacionado nos cuesta más, y bueno, es un trabajo que tenemos que insistir, ¿no? Tenemos que insistir, pero bueno, creo que el involucramiento de los jugadores, el tratar de proponer determinadas cosas, parece otra de las cosas buenas, que se empezaron a usar otras herramientas, que nosotros estamos convencidos de que tenemos que tener muchas herramientas para plantearle dificultades al rival. El otro día usamos por momentos zona, que bueno, como veíamos que no estaban finos en el tiro exterior, Brasil terminó con un porcentaje bajo de tiro de tres puntos, 20% creo que fue, bueno, también ahí usamos otras armas, que eso está bueno para proyectarlo para el futuro.
Bien. Gerardo, teniendo en cuenta que ya estamos clasificados a la AmeriCup, que era el gran objetivo que se consiguió en forma temprana, ¿de qué manera se toma el partido frente a Paraguay hoy? ¿Va a ser más un banco de pruebas, algún minuto más extenso en cancha para jugadores que a veces tal vez no lo tienen también?
No, mirá, lo primero, nosotros le damos mucha importancia porque tenemos que también aprender que hoy el básquetbol latinoamericano ha cambiado. Uh-huh. Capaz que Paraguay sí viene un poco atrás en ese recambio, pero reconocemos que tiene jugadores, capaz que no del prototipo obviamente brasileño y eso, pero jugadores que tienen mucha experiencia dentro de su básquetbol, que son mañosos, que tienen cualidades, y me parece que tenemos que enfrentar con la máxima responsabilidad. No, hoy Uruguay no está en condiciones de subestimar a nadie y tenemos que tratar de ir a buscar ese punto sí o sí. Y con el parámetro similar, yo qué sé, digo, a mí una de las cosas que, a ver, por mérito de los jugadores, pues se lo ganaron, me parece que está bien, hay jugadores que tuvieron menos participación, pero bueno, jugar 6, 10 minutos contra Brasil, capaz que también... si lo trasladas a otro medio, son 15 minutos, 20 minutos, ¿no? Porque te implica una concentración, un esfuerzo físico. Entonces, me parece que está, que sí, obviamente vamos a tratar de seguir con la dinámica de la participación de los mayores, una mayor cantidad de los jugadores, de darle experiencia a jugadores jóvenes, que es otra cosa que nos pone contentos, pero digo, no, la idea no es sacrificar el triunfo, ¿no? Bueno, veremos cómo se desarrolla ahí. Los entrenadores nos enfrentamos ahí un equilibrio que a veces es muy fino, a veces le acertamos, a veces erramos de la participación, de la rotación, etcétera, pero también en la búsqueda del resultado.
Bien, jugaron los 12 y eso creo que recién lo decías y me parece que es fundamental en este proceso que están viviendo, jugando, que es lo importante. En estos partidos pudiste tener y vas a seguir teniendo a Santiago Vescovi, algo que estábamos esperando un poco. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo se metió en el grupo? ¿Tuvo también un momento de racha importante en la noche?
Sí, a ver, un poco también, como tú decías, Santiago creo que hacía unos años que no estaba. Su periodo en la universidad era un poco una tranca, en la salida de la universidad no era fácil. Y bueno, ahora ya estar en el mundo FIBA, digamos, ya eso nos permite contar con él. Me parece que es un jugador con una formación profesional muy muy clara en cuanto a su concentración, a su involucramiento al trabajo, y como el resto de los compañeros, que la verdad que lo han hecho muy bien. Yo siempre destaco un poco que todos los jugadores hacen un esfuerzo de, en plena competencia, sacarse el chip de su liga, ya sea nacional o internacional, y ponerse el chip de la selección, que, a ver, no es que el básquetbol es uno, que tenemos muchas cosas en comunes, pero a veces cambian los roles, a veces cambian los minutos, cambian cosas, ¿verdad? Y bueno, me parece que tanto Santiago como el resto de los compañeros en ese sentido han sido muy muy responsables y con una decisión muy importante que bueno, para nosotros lo consideramos fundamental, ¿no? Y lo hemos visto bien, la verdad que lo hemos visto muy bien.
Bien, te ha tocado en esos días que pudiste entrenar con tus jugadores, bueno, por diferentes motivos, la baja de algunos jugadores, sumar a otros, cómo se metieron en el equipo también y cuán importante es tener jugadores polivalentes en algunos casos, incluso hasta físicamente, y en el básquet hoy en día lo importante que es que la gran mayoría de jugadores puedan cambiar siempre, quedando con un chico, con un grande.
Yo creo que eso, Pablo, es una de las cosas que, bueno, que nos pone con ilusión. Ya eso lo empezamos a plasmar un poco en las ventanas anteriores, de que es un arma que hoy en día es un arma de primera línea en el básquetbol mundial, ¿no? El cambio de hombre continuo. Nosotros, bueno, a veces estamos un poco limitados, pero hoy en este plantel la talla, el promedio de edad es de 25 años y el promedio de altura es 1.96, 1.97.
Claro.
Yo creo que esos son dos números que son lindos de analizar, ¿no?
Si vamos, Gerardo, perdona que te corte, si vamos a los rosters de la última fecha, el 1.97 sí. de Uruguay es el más alto de todos.
Bueno. Viste que está, puede ser 1.97, 1.96, claro. A veces viste que te ponen a veces alguno con 2.07 y 2.05, pero te quiero, desde lo conceptual,
sí, no cambia.
Me parece que estamos ahí, digo, me parece que es importante, ¿no? Y habla de lo polivalente que, o los versátiles que pueden ser los jugadores, me parece que, son, y los 25 años también, ¿no? Yo le doy una valía importante, a ver, no es mérito mío, por favor, digo, esto es pensando en Uruguay de mañana. Me parece que son números interesantes y, bueno, lo de la talla nos ha permitido generar otro tipo de defensas y, bueno, mucha defensa de cambio de hombre, que obviamente nos da determinadas cosas y tenemos que resguardarnos y corregir en otras, como es en la toma de rebote defensivo, como son los uno por uno en los mismatch que quedan, uh-huh. y esa serie de cosas que tenemos que ir trabajando. Pero, bueno, la parte defensiva tiene que ser un norte irrenunciable para nosotros. Estamos en los guarismos que queremos, pero, bueno, a eso le tenemos que agregar el mejorar nuestra transición ofensiva, nuestra fluidez, nuestra generación del juego, que, bueno, que por momentos estamos en el debe, ¿no?
Con respecto a por ejemplo, a Lucas, a Facundo Terra, que son de los bases, la verdad que más destacado de nuestra competencia, perfectamente podemos sumar algún nombre más, pero, bueno, uh-huh. con el rol que tienen, con lo que significa, con meterse sus casi 15 minutos capaz en esta selección, ni que hablarlo de Facundo también, casi 13 minutos, cuán importante es para ellos, sabiendo que justo en ese rol también hay una competencia interesante.
Sí, sí, yo creo que lo están haciendo muy bien, con un involucramiento muy importante, los bases, además del reconocimiento de los sistemas nuevos, tienen de por sí una obligación, llamamos, una tarea aún mayor en cuanto a la elección de los sistemas dentro de la cancha, la conducción, el ordenamiento. Me parece que lo están haciendo con mucha entrega, con aciertos y errores, pero yo creo que son jugadores que están a la par, que se están fajando, que están cumpliendo la tarea. Y, bueno, yo espero que estos vos decís 12 minutos, 15 minutos, me parece que tienen que ser de aporte, de crecimiento, para seguir mejorando, para, bueno, perdí esta pelota, ¿por qué la perdí? A nivel internacional de esto no puedo agarrar tanto la línea, tengo que pedir a un pivo que me acompañe para que me haga la cortina continua en el eje central, etcétera, etcétera. Bueno, soy más chico, pero tengo que usar más mi explosión, bueno, en los cambios de triple cambio, porque tengo que trabajar más el triple cambio, cosas que probablemente lo hagan en sus equipos, pero, bueno, acá a veces son con niveles de exigencia mayor, en donde el error se paga, ¿no? Pero me parece que es ganar-ganar, los minutos sí. es siempre positivo, ganando, perdiendo, o en el acierto o en el error.
Uh-huh. Gerardo, hablemos un poco de los que no están. Hemos tenido la chance acá en el programa de hablar últimamente tanto con Bruno Fittipaldo como con Matías Calfani, dos referentes de esta selección. La verdad que nos generó por lo menos una tranquilidad el hecho de saber que están en constante contacto contigo, de que intercambian, que hablan mucho de básquetbol y que los dos tienen muchísimas ganas de estar en la AmeriCup. Yo doy por descontado que van a estar, salvo algún tema físico, Calfani, Fittipaldo, pienso que Ubal también, Parodi va a volver. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Jason Granger? ¿Es un caso cerrado el de Granger en la selección o se va a intentar que esté también en Nicaragua?
No, lo primero, a ver, digo, yo como bueno, cabeza del cuerpo técnico, pero no es exclusividad mía, nosotros estamos en contacto permanente con todos los jugadores, más allá que yo reciba previo a las ventanas reportes de cerca de 20 jugadores, 20 y pocos jugadores del ámbito nacional e internacional, con estadísticas, con videos, con compactos de videos, más lo que yo miro continuamente y lo que hablo, o sea que la comunicación nunca va a faltar. Ahí tocaste distintos jugadores, distintas situaciones. Con todos ellos hemos hablado previo a la ventana. Ahora en las conversaciones siempre está presente nuestro próximo objetivo, porque bueno, el estar clasificado también nos permitía el tocar el tema hacia adelante. Un caso concreto con Bruno es que bueno, de alguna manera consensuamos con él que él tenía Copa del Rey el 14, jugó el 14, jugó el 15, fue eliminado por el campeón, por Unicaja. Y bueno, de alguna manera lo hablamos con él y con, por ejemplo, con su director deportivo, que bueno, que él no estuvo presente por diferentes situaciones la ventana anterior y esta, pero de que de alguna manera nosotros lo necesitamos con más tiempo en agosto. Claro. Entonces son conversaciones que, bueno, que uno llega. Y con Jason también, obviamente, que hubo comunicación. Lo de Jason está transcurriendo un tiempo que, bueno, que nosotros, y creo que él también, por lo que transmite, está el tiempo está transcurriendo y el tiempo hace su tarea, ¿no? Yo en lo personal y el director deportivo Álvaro también, no descartamos la presencia de él. Se entendió consensuadamente que tampoco era no estaba todavía el momento, pero nosotros personalmente nos descartamos en el entendido, además que nosotros, bueno, tuvimos una experiencia con Jason con Panamá, en febrero del 24, que fue una experiencia en donde Jason se alineó con todos los el norte como el resto de los compañeros, donde tuvo una participación tanto deportiva como personal como el resto de los compañeros, y bueno, me parece que con esos lineamientos la puerta no se la vamos a cerrar a nadie. Los que estén alineados en eso, nosotros entendemos que Jason lo está, llegado el momento para agosto, se resolverá, ¿verdad?
Perfecto, perfecto. Gerardo, muchísimas gracias por tu tiempo, por hacerte un espacio día de partido para charlar con nosotros, lo cual valoramos muchísimo. Y bueno, felicitaciones también por lo que se ha visto en esta pre-AmeriCup. Creo que, como vos decís, el vaso medio lleno hay que verlo, y me parece que Uruguay mostró cosas muy destacadas en varios pasajes de estos partidos, y es a lo que tenemos que apuntar de aquí en más. Un abrazo grande y bueno, seguimos en contacto.
Dale, muchas gracias, un gusto estar hablando con ustedes, les mando un abrazo.
Gracias a vos. Gerardo Jauri, el ingeniero Gerardo Jauri, el entrenador de la Selección Nacional, hablando aquí en Pica la Naranja.